Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Feliz miércoles 3 de marzo de 2021. Estamos de nueva cuenta en este espacio llamado Cambio Climático, el mismo que está destinado para hablar de aquellos hechos, fenómenos, sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirecta en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Le damos la bienvenida y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde en el 104.3 de FM desde el Centro Universitario de la Costa aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos estén, si gusta, también nos puede seguir a través de la internet en la página www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter a través de Radio UDGPV. De la misma manera, contamos con una línea de WhatsApp para que nos mande usted sus comentarios. Y este es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129. Bueno, en esta ocasión estamos siguiendo esta agenda climática, esta agenda del medio ambiente. Y recordarles que, bueno, este 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en ese tenor de ideas vamos a estar desarrollando este tema, la eficiencia energética, y bueno, esto como parte también de este contexto nacional en el que se ha llevado a cabo ya la aprobación en lo general dentro del Senado de México de la reforma a la ley energética, esta propuesta que hizo el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente está abrogando gran parte de la llamada reforma energética que impulsó el gobierno pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto. Y bueno, en esta situación vamos a estar contando con la colaboración del doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Él es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en el periodo 1995. En el año 2008 cursó el diplomado en competencias docentes, ingresó a la maestría en agosto de 2005, obteniendo en 2007 el grado de maestro en administración. En 2013 obtuvo el grado de doctor y el reconocimiento de excelencia por la tesis desarrollada. Actualmente es profesor e investigador titular de la Universidad de Guadalajara, es perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pero bueno, antes de entrar con la entrevista con el doctor Ulloa, le doy la bienvenida a nuestro compañero Roberto Ornelas. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buen día.
Muy buenos días, muy buenas tardes ya a todo el auditorio. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal a todos los colaboradores de este padrísimo programa Cambio Climático de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta? Y pues bueno, me gustaría también comentarles que además de lo que se celebra el 5 de marzo, Día de la Eficiencia Energética, el día de hoy también, Javier, estamos celebrando una fecha muy importante. Bueno, y hay que revisar ahí el calendario para darnos cuenta que hoy se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y bueno, ¿a qué viene a colación esto? Bueno, de que sin duda, pues le estamos dando el traste desde los últimos años a toda la biodiversidad, y pues claro que tanto las plantas y animales silvestres pues tienen su lugar en el calendario para recordarnos que debemos todos los días de abogar por ellos, de defenderlos, de conservarlos y cuidarlos. Los animales silvestres y las plantas, además de su valor intrínseco, contribuyen a aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, los recreativos con el tema del avistamiento de ballenas y avistamiento de aves, además de los estéticos, contribuyen bastante al tema del bienestar humano y al desarrollo sostenible. El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna silvestre, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente, con el tema de los saqueos, por sobre todo el tema de los citácidos, de los felinos, de las tortugas marinas. Esto le está contribuyendo bastante a la disminución de las especies, aunado a aquello de la introducción de especies exóticas. Entonces, nos urge combatir los delitos contra el medio ambiente causados por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Este es un motivo por el cual los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente el 15, se centra en detener la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, quiero recordarles que en este tenor, el Centro Universitario de la Costa organiza un evento para dentro de los próximos meses que tiene que ver con el conocimiento de la misma biodiversidad, como bueno, un reto de naturalista urbano. Ustedes pueden checar las bases en Facebook, ahí en la página titulada Reto Naturalista Urbano 2021, la Bahía Más Bella, donde Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se integran para que los ciudadanos colaboren en el conocimiento de la misma biodiversidad silvestre, flora y fauna. Así es que ya saben, hay que celebrar todos los días el Día Mundial de la Vida Silvestre.
Muy bien, Roberto, pues bueno, vamos a este primer corte y regresamos. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Le recordamos que está usted escuchándonos a través de 104.3 de FM. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Bueno, en esta ocasión, como ya les comentábamos, vamos a hablar acerca de la eficiencia energética. Pero primero déjeme comentarle que el día 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Es un día para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. El origen del Día Mundial de la Eficiencia Energética se dio en la primera conferencia internacional celebrada en 1998 en Austria. En ella se debatió sobre la crisis de la energía, de eficiencia energética y sobre las posibles soluciones. Del mismo modo, se estableció un día para recordar a la población mundial la importancia de la utilización y eficiente de la energía. Y bueno, como ya les había comentado también, contamos en esta ocasión con el doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, quien es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Y él, bueno, pues va a hablar acerca de este tema. Lo tenemos ya vía telefónica. Doctor Hugo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Un saludo a tu auditorio y un placer estar aquí con ustedes.
Doctor, pues bueno, entremos de lleno en la materia. Y hablemos acerca de las energías renovables y, bueno, ¿qué son estas? ¿Cómo es que se generan? Adelante.
Bueno, es bueno diferenciar un poquito entre las energías en base a combustibles fósiles, como todos conocemos, lo que utilizamos para autos, para las estufas. Contaminan bastante, en cambio, la energía renovable tiene unos años que nos ha ayudado mucho en cuestión de disminución de contaminación. Muy conocidas, tenemos a la energía que viene directa del sol, que la podemos distribuir de tres maneras. La podemos aprovechar de manera directa, de manera fotovoltaica y para calentar agua, como lo hemos estado observando en los últimos años en las ciudades. Sin dejar atrás por ejemplo, la energía eólica, que también ha tomado bastante peso. Tenemos la energía de las olas aprovechando el oleaje del mar. Y algunas otras, como las hidroeléctricas, también aprovechando todas estas caídas de agua. Situación que para nosotros, quienes estudiamos esta parte de la energía renovable, pues es muy satisfactorio, porque le estamos ayudando mucho al medio ambiente.
Y bueno, y es que, perdón que le interrumpa, y es que este tema viene a colación y muy importante, porque bueno, en la actualidad la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático, tema que nos atañe específicamente en este programa. Y bueno, con esta situación, pues bueno, también se está analizando la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo energético, las energías renovables, esta necesidad. Tenemos este contexto prácticamente reciente de cómo se dieron estos apagones en gran parte del territorio mexicano, sobre todo del centro hacia el norte, derivado de una situación natural extranjera, estas fuertes nevadas que se dieron en el estado de Texas, que también afectaron parte del norte de México, y que bueno, se dio estos apagones, nos tomaron por sorpresa. Hay algunas ahí explicaciones por parte del gobierno federal, algunas convencen, algunas no, es su opinión suya al final, auditorio, decir qué es lo que le convence. Sin embargo, pues bueno, ante esta situación, pues es muy importante hablar acerca de cómo estamos abasteciéndonos de este tipo de energía. En antaño éramos millones de habitantes en esta planta, muchísimos millones menos. Las necesidades eran obviamente también menores. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, con el crecimiento y los desarrollos urbanos que se han dado, pues bueno, esto viene a demandar mayor energía. Y sobre todo, pues bueno, que existen otro tipo de energías que pueden ayudarnos a abastecer y que venga a ser menos impactantes en el medio ambiente. Perdón por la interrupción, doctor. Adelante, continúe con su explicación.
No te preocupes. Claro que sí. Mira, es cierto lo que mencionas. Sin tratar de entrar en la polémica de la parte de gobierno, indudablemente como sociedad tenemos que ir presionando a las autoridades a que debemos ir cambiando esta parte de la utilización de combustibles fósiles por las energías renovables. Vemos en otras partes del mundo cómo la tendencia es, o tienen objetivos muy claros al 2030, 2050, de cero emisiones de combustibles o de CO2 a la atmósfera. Y bueno, nosotros tenemos que cambiar en este sentido, ¿no? Debemos de construir esquemas que vinculen tanto al gobierno como también las universidades comencemos a interactuar con estos distintos actores sociales para que las decisiones que se tomen a futuro sean mejores en cuestiones de abastecimiento de energía. Indudablemente el crecimiento de la población que hemos tenido en los últimos años, pues siempre va a estar demandando cada vez más energía, y los gobiernos pues tendrán que solucionar este problema. Y bueno, las energías renovables siempre están ahí para poder resolver este problema y de una manera amigable con el medio ambiente. Perdón, pero oigo medio cortado el audio.
¿Nos escucha usted bien? ¿Doctor, nos escucha?
Un poco cortado todavía.
Okay, a ver, ojalá y si nos escuche bien.
Pues ahora sí, ya ahora un poco sí. Mejor, sí.
Ah, okay, perfecto. Vamos a hacerle una segunda pregunta, doctor. El impacto de las energías renovables en el mismo que las energías procedentes de los... El impacto de las energías renovables es el mismo que las energías procedentes de los combustibles fósiles.
Bien, mira, antes para ir más o menos contestando las preguntas, uh-huh. Bueno, fíjense todos los beneficios que podemos obtener con las energías renovables. Bueno, hablábamos hace un momento de que se reducen los gases de efecto invernadero y por supuesto hay una incidencia directamente en el cambio climático, tanto local como a nivel global. También impactan porque estas pueden ser generadoras de varios empleos, son seguras y autóctonas, es decir, en el mismo lugar las podemos, se pueden producir sin necesidad de tener que traerlas de otros lugares. Sobre si tienen la misma magnitud que las energías de combustibles fósiles, uh-huh. Pues contaminan menos. También es cierto que no podemos decir que del todo no contaminan, pero sí contaminan menos. Es decir, hay muchos materiales todavía que en su momento tendrán que reciclarse, pero la durabilidad de estos equipos a futuro se verá qué tanta contaminación generan. Indudablemente generan muchísimo menos, no es el mismo el impacto que lo que tenemos ahora y que estamos enfrentando un problema fuerte de contaminación en la ciudad.
Oiga, doctor, me surge ahorita otra interrogante que me gustaría compartirle a usted específicamente. Se ha comentado que algunas fuentes de energía eólica, estas aspas, terminan por golpear a muchos organismos, principalmente a las aves, que tienen una migración por donde están colocados estos generadores de electricidad, o los paneles solares que llegan a calentar tanto un área, que también llegan a perjudicar a muchísimos insectos, bueno, biodiversidad en general, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? Y bueno, si se suma a los impactos que generan las energías limpias al ambiente.
Sí, efectivamente, hablando un poquito de ello, se han hecho estudios precisamente en la parte ecológica, sobre todo en la migración de algunas aves que precisamente se ven afectadas por lo confuso que se les uh-huh. que se les hace todo este tipo de infraestructura. Por eso los estudios que deben hacerse donde se van a colocar todo este tipo de tecnologías, pues deben de ser un poquito más profundos. Hay ejemplos muy palpables. En los últimos días ha salido la noticia, por ejemplo, de los países en Gran Bretaña que están utilizando esta tecnología en el mar, y parece que con muy buenos dividendos. Tan es así que hasta en ocasiones han tenido ya excedentes de energía eléctrica que genera este tipo de tecnología.
Con impactos.
Entonces,
muy pocos.
Si, ¿no? Vemos, uh-huh. si vemos todo este tipo de tecnologías, van avanzando, van siendo cada vez mejores, y creo que la tendencia, pues, como país tendremos que ser hacia el mismo rumbo.
Ok, muy bien. Vamos a seguir hablando con el doctor Ulloa Godínez. Vamos a hablar acerca de los costos de estas energías y los beneficios sociales, pero eso lo haremos después del corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos hablando, por si nos va sintonizando, estamos hablando en esta ocasión acerca de la eficiencia energética, y esto, bueno, en el marco del Día Mundial sobre la Eficiencia Energética, que se celebra este 5 de marzo. Estamos contando con la participación del doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, quien es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la Universidad de Guadalajara. Previo al corte hablábamos acerca de la importancia de las energías renovables, su impacto que tienen estas, cómo pueden ayudar estas para evitar o disminuir los efectos del cambio climático, el calentamiento global. Pero a esta situación, ¿qué tan costoso es aplicar estas energías? Vemos ahorita este auge que se tiene por los paneles solares, los calentadores solares para el agua. Vemos en otras partes del país cómo se genera energía a través del viento, del mar, de los ríos. Vaya, ¿qué tan costosas son la aplicación de esta energía, doctor Héctor?
Sí, como estamos hablando, primeramente estaríamos hablando de un cambio tecnológico, y cuando hablamos a veces de un cambio tecnológico, es primero complicado que la gente que está, la sociedad que está muy acostumbrada, que estamos muy acostumbrada a las tecnologías, por decir las que de rutina llevamos, ¿no? Como es, por ejemplo, la utilización del boiler, que ya es una tecnología que está calada, una tecnología que está probada. El cambiar por un calentador solar, primero cuesta trabajo el convencimiento de la gente, porque tiene sin duda cuestionamientos acerca de su funcionamiento y sobre si comprar de qué calidad y todo. Pero una vez que se dan cuenta de que este cambio tecnológico o este cambio de tecnología de combustibles fósiles a uno de energía solar, pues se va a dar cuenta de que tiene un beneficio muy grande, porque quizá en 1 o 2 años lo que se va a ahorrar del gas, que por cierto acaba de subir y todos lo notamos en algún momento en nuestro recibo, le puede reducir entre un 70 y 80% la utilización del gas doméstico. Además del ahorro que estamos haciéndole a las emisiones de CO2, ¿no? Está calculado que por vivienda emitimos 1.8 toneladas de este contaminante a la atmósfera, y pues es muchísimo. Entonces, con un calentador solar estaríamos dejando de emitir 1.3 toneladas. Entonces, el beneficio es por ambos lados, por el lado económico y por el lado de cuidado al medio ambiente. También es importante señalar que no todo mundo cuenta con la parte económica como para hacer un cambio repentino para esta tecnología, ¿no? No todo el mundo está dispuesto. Para hablar un poquito sobre los costos, el costo de un calentador solar andará para unas 4 a 6 personas, estará oscilando más o menos entre los 12 y 15 mil pesos. Estamos hablando de una tecnología de calidad que le va a proporcionar muchos años, entre 25 y 30 años, que es lo que tienen de vida estas tecnologías, ¿no? Comparados con los boilers, que te dan, están causando, aparte de contaminación, pues el consumo de gas en todo momento. Aunque también es cierto que existen tecnologías nuevas, como los boilers de paso, que son muy ahorradores de combustible. Sin embargo, no le llegan a este tipo de tecnologías. En por ese otro lado, las celdas fotovoltaicas, pues también tienen, hasta hace unos 10 años, el costo de instalar celdas fotovoltaicas en los hogares era muy costoso. Ahora se ha reducido bastante los costos porque la tecnología ha mejorado y, por supuesto, los costos han bajado. Estaremos hablando de unos instalaciones de entre 40 y 50 mil pesos. Repito, las economías de las personas, pues por supuesto que en ocasiones no permiten, pero conforme la gente vaya haciendo alguna en sus economías algunos ahorros para ir cambiando de tecnología, esto sería muy benéfico para esta parte.
En ese sentido, doctor, obviamente, bueno, estos son los costos-beneficios a nivel hogar, a nivel nacional y bajo el contexto que nos ocupa también ahorita aquí en México con esta reforma que se está dando y que, bueno, ha sido muy polémica, pero ¿qué tanta diferencia hay? Es decir, ¿qué le convendría más a un país, y lo generalizo a cualquiera, en invertir en la generación de energías a las que ya, si podemos llamarle tradicionales, como es el uso de los combustibles fósiles, o qué tan viable económicamente es invertir en estas nuevas tecnologías?
Indudablemente, bueno, desde mi punto de vista, el paso debe ser transitorio, ¿verdad? Tampoco podemos hacer un cambio de golpe, porque pues primero nuestro país todavía creo que nos falta mucho para llegar a ser un país de primer mundo. Sin embargo, sí, la visión debe de ser hacia las energías renovables, en definitiva, sí. Pero nuestro país ha ido tomando, o se habían estado tomando decisiones importantes en cuanto a este cambio tecnológico. Por supuesto, todos los que nos dedicamos al estudio de este tipo de energías, esperaríamos que las políticas, tal como se han estado, continúen generando incentivos para continuar utilizando este tipo de tecnologías, que impactan hasta en lo político, ¿no? Porque en esta parte política se han generado leyes, se han generado iniciativas normativas para el uso de este tipo de nuevas tecnologías.
Y en ese sentido, doctor, usted como estudioso del tema y sin afán de hacer controversia, pero ¿cuál es su opinión respecto a estas modificaciones que se están ahora ya discutiendo? Bueno, fueron aprobadas en lo general ya por el Senado de la República, pero todavía se sigue con su discusión. ¿Cuál es su opinión al respecto a estas modificaciones? ¿Vienen a beneficiar a México o, en cuanto a economía, vienen a perjudicar al medio ambiente? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, sin entrar en polémica, por supuesto que si la política va encaminada a continuar con los combustibles fósiles, dejando de lado a las energías renovables, pues por supuesto que estaríamos haciendo un retroceso en lo que el país debe de ir buscando, y aparte que es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Yo creo que, como mencionaba hace un momento, de una manera equilibrada ir hacia la utilización, por supuesto, de las energías renovables, y siguiendo, por supuesto, los compromisos internacionales, ¿no? De la cero emisiones, ir cambiando todo este tipo de tecnologías.
Y ahora, ¿cómo es que impacta esto? Digo, porque lamentablemente también esto impacta en tema económico, pero ¿cuál sería el impacto que se tiene esto en el tema político?
Perdón, ya no escuché muy bien tu última pregunta.
Sí, bueno, al auditorio, es que también, como entenderán, desde ayer hay problemas con los sistemas de comunicación telefónica. Bueno, y tenemos ahí algunas fallas en la comunicación telefónica con el doctor Héctor Hugo. Le preguntaba, doctor, ¿qué tanto impacta en lo económico este tema? Perdón, en lo político.
En lo político, bueno, te mencionaba hace un momento que gracias a la generación de todo este tipo de, y a la aparición nuevamente, porque esto de las energías renovables tiene muchísimos años, gracias a esto el impacto político, bueno, pues nos ha permitido que se generen leyes, que se generen normas, que todo lo que se vaya descubriendo como energía no contamina, se se tome en cuenta por la clase política, por los gobiernos, por los distintos gobiernos, y que aparte existe esa libertad de que cada gobierno de cada estado, de acuerdo a su posición geográfica, también pueda generar su propia energía, ¿no? Eso creo que por default va a ir cambiando en la generación de todo este tipo de políticas estatales y nacionales, logrando pues que cada vez veamos más, nos vayamos más hacia este cambio tecnológico.
Pues dependerá muchísimo, sin duda, de que la sociedad se sume pues a estos cambios energéticos, porque sí, como bien lo dijo el doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, pues no somos un país...
Perdón, una disculpa, pero no escucho lo que se está diciendo.
Bien, le comentaba que efectivamente pues la sociedad tiene que sumarse a este cambio tecnológico y pues en la medida de las posibilidades irse adecuando a las energías limpias, porque bueno, tampoco muchas veces estamos interesados en conocer incluso de dónde viene la energía que consumimos, cómo poder actuar ante los malos hábitos. Obviamente hay que mejorarlos, hay que tener en cuenta que debe desconectarse un aparato que no se vaya a necesitar en el transcurso del día. Y bueno, creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer como sociedad, no necesariamente tienen que estar los políticos creando nuevas leyes, nuevas reformas. También creo que la sociedad es el motor del cambio, y bueno, pues gracias por tenerlos a todos ustedes que también están estudiando y creando e innovando nuevas estrategias para el aprovechamiento de la energía eléctrica.
Sí, así es. Fíjate que en este sentido de la eficiencia energética, bueno, hemos visto cambios importantísimos en focos ahorradores, en regaderas ahorradoras de agua, en todos los ámbitos se han creado nuevas tecnologías que por supuesto nos llevarán a mejorar y a poder cuidar este medio ambiente que tan deteriorado lo tenemos, ¿verdad?
Pues bueno, es de esta manera que agradecemos al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Doctor, ¿algo que quiera usted agregar para concluir su participación?
Bueno, son dos cosas. Una, invitar a la gente que en la medida de lo posible pues que cuide el medio ambiente en el sentido de comprar, hacer el cambio de este tipo de tecnología. Quiero decirte que en un estudio que realizamos, la mejor manera en que la mejor publicidad que han tenido, por ejemplo, los calentadores solares, es de voz en voz, es la participación de cada gente que le dice, cómprate un calentador solar, la verdad es que rinden perfectamente y es muy buena tecnología. Pues la invitación es a que continuemos cuidando el medio ambiente. Y segunda, quisiera hacer un paréntesis, como director del Instituto de Astronomía y Meteorología, invitarlos a próximamente el día 23, es la conmemoración del Día Meteorológico Mundial, con el tema de océano, nuestro clima y tiempo. Tendremos un evento que igual, si en otra oportunidad tenemos de participar en tu programa, para comentarles de lo que se va a tratar este evento.
Claro que sí, con todo gusto, doctor. El 23 podríamos tener, incluso si... de una vez lo hacemos, lo pactamos aquí al aire, podremos tener su participación para el día 24. ¿Qué le parece para hablar acerca de este importante día?
El miércoles 24 de marzo, ¿verdad?
Es correcto.
De acuerdo.
Perfecto, pues bueno, para poder estar hablando acerca de este día del Día Meteorológico Mundial, que se celebra el día 23 de marzo.
El día 23, sí, ya te mandaremos por ahí el programa para que igual se lo des a conocer a tu auditorio y que nos pueda escuchar. Son temas bastante interesantes.
Muy bien, pues bueno, agradecemos la participación del doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. No le cambie, es momento de ir nuevamente a otro corte. No le cambie, estamos en cambio climático.
cambio climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Muy bien, muy buenas tardes. Estamos de regreso en el programa de Cambio Climático. Pues bueno, hemos estado hablando respecto a la eficiencia energética. Ya tuvimos hace un momento al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, doctor en ciencia, con su doctorado en ciencia en ciudad, territorio y sustentabilidad. Ya hablamos un poquito al respecto sobre la eficiencia energética. Y bueno, toma cuenta en este momento para que nos hable un poquito sobre su experiencia, sobre su opinión, nos dé su opinión, porque además es alguien que está trabajando aquí en la Bahía y pues conoce muy bien cómo funciona esta alternancia energética de la energía tradicional a energías limpias. Y pues invitamos al ingeniero José Luis Sainz, que además él tiene una empresa que se dedica a la instalación de energía solar, que se llama Vive Solar. El ingeniero José Luis Sainz además tiene una maestría en sistemas energéticos por la Universidad de Melbourne en Australia. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas
Gracias
tardes.
Por la invitación.
Pues háblanos un poquito al respecto de sobre la energía solar y qué tanto auge ha tenido en los últimos años, sobre todo aquí en Puerto Vallarta.
Sí, mira, la industria fotovoltaica de energía distribuida, que es cuando el usuario decide utilizar su techo principalmente para generar parte o la totalidad de su energía, ha crecido y afortunadamente creció contra todo pronóstico durante la pandemia. Bueno, aunque seguimos en ella, pero me refiero al periodo de marzo 2020 a diciembre 2020. A nivel nacional, la capacidad instalada aumentó alrededor de un 22% con respecto a 2019, y los contratos de interconexión, que es la parte legal que se firma con CFE, donde un usuario solicita la autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad para interconectarse a la red de distribución y así enviar los excedentes de energía a la red, aumentaron un 27%. Si bien la tendencia fue al cierre del año del alrededor del 30% el crecimiento de la industria, un poco menos de como venía, sí se ve que afectó el crecimiento o la tendencia que traía con respecto a otros años, pero conservó la curva exponencial, lo cual son muy buenas noticias para el país, principalmente considerando la reforma a la industria eléctrica promovida por el Ejecutivo Federal, que fue recientemente, el día de ayer, ya votada en lo general por el Senado. Estos son buenas noticias porque va a ser la única alternativa, al parecer, que nos quede a los mexicanos de poder generar energía limpia en nuestra matriz eléctrica, ¿no? Porque desgraciadamente pasan a ser la última opción en el despacho de energía en nuestra matriz eléctrica por parte del Servicio Eléctrico Nacional.
Pues es que yo recuerdo todavía hace algunos 10 años cuando se empezaba a proponer, más o menos, ¿no? Como 10 años, que se empezaba a proponer las energías solares aquí en la ciudad, pues lo veíamos como algo inalcanzable o que a lo mejor muy pocos ciudadanos, residentes, tenían acceso, ¿no? Los más acaudalados, los de mayor poder adquisitivo. Pero bueno, no hace mucho que pude, tuve la posibilidad de subir a una de las torres que se están construyendo aquí en la ciudad, y desde arriba te puedes dar cuenta que prácticamente ya son muchas familias, son muchos los condominios y casas de habitación o propietarios de algún local que tienen instalado un panel o dos o tres, y bueno, con esto se abastecen de electricidad para bajar su consumo habitual, ¿no?, que viene de Comisión Federal. Y esto me parece pues padrísimo, porque en Puerto Vallarta se está dando esta alternancia eléctrica. ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú?
Alcancé a escuchar un poco, no alcancé a escuchar también, bien. Como bien comentas, hace algunos años era pensar poner paneles no todas las familias tenían acceso, era muy caro. Aproximadamente hace 5 años la recuperación de la inversión rozaba los 8 o 9 años para los usuarios en tarifa DAC, en doméstico alto consumo, o los consumidores altos en tarifa doméstica, y a nivel industrial andaba como en 12 años. Ahorita tenemos periodos de retorno de inversión de 3 años para los usuarios en tarifa doméstico alto consumo, o incluso menos de 2 años, 2 años y medio. La tarifa comercial, que ha sufrido un aumento considerable desde el 2018, a la fecha, para darnos una idea, costaba cada kilowatt hora en la tarifa comercial en baja tensión 3 pesos con 30 centavos y ahorita andamos en 4 pesos con 70 centavos aproximadamente. Ahí traemos periodos de retorno inversión del orden de 3 años, 3 años y medio. En Puerto Vallarta, en el sector doméstico, se da la particularidad de que CFE solo considera para determinar la tarifa doméstica el factor de la temperatura promedio, cuando en realidad lo que más afecta o lo que hace más complicado el tema del periodo cálido del verano y el otoño, es decir, de julio a finales de noviembre, es la humedad. El factor de la humedad combinado uh-huh. con la temperatura, la sensación térmica roza los 38, 39 grados, 37, cuando el termómetro puede marcar 33. Entonces, estos CFE, como no toman en consideración la humedad, solo toman en cuenta la temperatura, el subsidio es poco para lo que realmente requiere la zona en tarifa doméstica. La tarifa base es la tarifa 1B, que solo nos otorga 4.800 kilowatts hora de energía a precio accesible, por así decirlo, en uh-huh. tarifa con subsidio, cuando debería ser más si consideramos el factor de la humedad, que hace que también aquellos equipos de refrigeración como aire acondicionado o equipos cualquier tipo de equipo de refrigeración tenga que trabajar más forzado para primero deshumidificar el aire, que eso requiere mucha energía, y posteriormente bajar la temperatura o enfriar el aire, ¿no?
De acuerdo, correcto. Pues algunas indicaciones, algunos consejos que nos puedas dar, maestro, para que los habitantes de Puerto Vallarta, quienes nos escuchen en otras partes de México o el mundo por internet, vía internet, pues puedan atenderlos, podamos mejorar nuestros hábitos para el aprovechamiento de la energía eléctrica. Claro. ¿Qué nos sugieres?
De hecho, hablando del tema de deficiencia energética, lo que ha hecho en los últimos 30 años una gran diferencia, de acuerdo al CONUE, a la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, es precisamente el usuario final y los cambios que pueda hacer en sus hábitos de consumo energético, que cabe resaltar que no es solo energía eléctrica, sino gas, por ejemplo, uh-huh. Gasolina, etcétera. Claro. Y también el hecho de la aplicación y creación, tenemos en México 30 normas oficiales aplicadas a aquellos aparatos eléctricos que deben de cumplir los fabricantes con estos estándares de consumo energético, que al final se traducen en menos emisiones de gas efecto invernadero y menos energía consumida, ¿no? Cuestiones muy básicas como utilizar bien el aire acondicionado, llegamos muertos de calor a la casa, lo ponemos a 18 grados y el viento, todo lo que da del aire acondicionado, y eso forza el equipo al tener una diferencia de temperatura exterior contra interior de más de 10 grados, le estamos pidiendo al equipo que trabaje su máxima operación con condiciones adversas. Entonces, el hecho de llegar y prender el aire a 24 grados centígrados, ser pacientes y quitarnos el calor en las primeras horas en lo que llegamos a nuestra casa de otra forma, ese simple hecho hace que ahorres energía, utilizar, obviamente cambiar LEDs o iluminación LED por aquella iluminación incandescente o incluso pocos ahorradores que tengamos en casa. Obviamente en tema de transporte, pues en la medida de lo posible utilizar la bicicleta en lugar del vehículo. Uh-huh. Y ya a nivel industrial, sobre todo aquí en Vallarta, en la hotelería, proyectos de aprovechamiento de calor, muchas veces se requieren calentar las albercas, pero se pueden calentar las albercas y aprovechar el aire que se extrae, el calor que se extrae de las albercas para las regaderas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
y bueno, ahí la participación del ingeniero José Luis Sáenz, a quien agradecemos esta explicación, estos ejemplos que nos ha dado, sobre todo la eficiencia energética, que bueno, tan importante debe darse para evitar este fenómeno del calentamiento global y el cambio climático y sus factores que está afectando tanto a la humanidad. No queda más que agradecerle su participación. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias,
doctor. Jonathan Ríos, Daniel Valencia en operación, Enrique Telles en las redes sociales, José Gómez en la producción, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide usted, Javier Frías. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.